José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Comenzamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, ofrecemos unos primeros apuntes del discurso pronunciado esta mañana por el cardenal Rouco al inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. El cardenal ha hablado de estos últimos meses como un tiempo de gracia especial para la Iglesia, desde el conmovedor anuncio de la renuncia de Benedicto XVI a los primeros pasos del Papa Francisco. De su primer magisterio ha destacado el reclamo a vivir lo esencial del Evangelio. La Iglesia vive de la misericordia de Dios manifestada en la cruz y resurrección del Señor, y su misión es llevar esa vida hasta los confines del mundo, hasta las periferias de la existencia humana. Después, el presidente de la Conferencia Episcopal ha pasado revista a algunos graves problemas del presente en España y a la responsabilidad que tenemos ante ellos los católicos. Ha reclamado una tutela efectiva del derecho a la vida, de la familia basada en el matrimonio y de la libertad de educación. También ha pedido que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años al amparo de la Constitución del 78, con gran beneficio para el bien común. También ha pedido a los agentes de la vida económica y a todos los ciudadanos ser conscientes de que es el momento de ajustar las conductas a un modo de vida acorde con nuestras verdaderas posibilidades, huyendo de la codicia y de la ambición desmedida, actuando siempre de acuerdo con los imperativos de la honradez y de la auténtica solidaridad. Pues así damos comienzo a nuestro espejo, y como siempre lo hacemos abriendo la ventana a las principales noticias de la Iglesia con un primer avance que después desarrollaremos al final de nuestro programa. Para eso nos acompaña Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Tenemos que comenzar pues por lo que acabamos de decir, por el comienzo de la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española.
En el discurso de apertura, el cardenal Rouco ha explicado el significado de la renuncia de Benedicto XVI y el significado de las primeras palabras y gestos del Papa Francisco. Ha insistido en la importancia de la beatificación de los mártires del siglo XX, que se celebrará en Tarragona en octubre, y ha lamentado los graves problemas que sufre la sociedad española. Ha calificado de insuficientes los pasos dados en los últimos meses a nivel político, porque persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta.
Persiste la crisis económica con su cortejo de paro, especialmente desempleo juvenil, y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer, y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad en especial para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad.
Y en el Vaticano hoy el Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente del gobierno español.
Ha sido el primer mandatario europeo al que ha recibido el Papa, aunque Mariano Rajoy ya tuvo ocasión de saludarle el pasado 19 de marzo al finalizar la ceremonia de inicio de pontificado. En la actualidad también hablaremos de las 1.000 viviendas que la Comunidad de Madrid ha cedido a Cáritas para que puedan vivir allí familias que han sido desahuciadas. Mientras, en la diócesis de Guadix, semana de teología que se prolongará hasta el viernes para reflexionar sobre los desafíos de la fe.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información y más la ampliamos para todos ustedes al final de nuestro programa. Con este Magnificat Anima Mea, que nos viene muy bien en este momento de crisis y en este momento de Pascua, les recordamos que les estamos recomendando el CD Un Año con Jesucristo, un viaje musical a través de los momentos más destacados del calendario litúrgico que les estamos recomendando. Pueden ustedes encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Hoy en el tiempo de entrevista del Espejo hablaremos de la gran encíclica Pacem in Terris del Beato Juan XXIII, cuando se cumplen 50 años de su publicación. Pero eso será después. Antes nos llega el momento de la firma de Miguel de Santiago, que nos trae un libro sobre nuestra Iglesia en el tiempo de la transición. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro que nos presentas hoy tiene como autor a Pablo Martín de Santa Olalla. El título es El Rey, la Iglesia y la Transición. Lo ha editado la Fundación Transición Española y Ediciones Silex.
El autor es un joven historiador que ha abordado en multitud de artículos y algún libro de mayor fuste los temas de la historia más reciente de España, el franquismo y la transición, y especialmente en su relación con la Iglesia Católica, cuestiones concordatarias y figuras relevantes del episcopado. En este libro, Pablo Martín de Santa Olalla trata de responder a una pregunta que para las generaciones jóvenes puede verse ahora quizá muy mediatizada por las posiciones sectarias de políticos sobrevenidos que carecen del conocimiento elemental de los hechos y de las situaciones que los condicionaron. La cuestión es esta: ¿cuál fue el papel de la Iglesia en la transición?
Pues para ver la respuesta de este autor, primero cuéntanos qué materiales maneja y cómo los aborda.
Como buen historiador se sitúa en los antecedentes, por ejemplo, el posconcilio y el final del periodo franquista, la llegada de la monarquía parlamentaria y los gobiernos reformistas, para contextualizar la gestación, naturaleza y alcance de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, es decir, entre la Santa Sede y España durante los primeros años de la democracia. Y en El Rey, la Transición, la Iglesia y la Transición, que es el título del libro, se maneja documentación de primera mano, que nos transcribe con rigor no solo los testimonios de eminentes juristas eclesiásticos que asesoraron al nuncio como representante del Vaticano, sino también las memorias de exministros como José María de Areiza y Marcelino Oreja, y archivos fundamentales como el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y si de poner nombre se trata, podríamos destacar las vivencias y apuntes que nos han dejado personas como el jesuita José María Díaz Moreno y el exdirector general de Asuntos Religiosos, Jesús Ezquerra.
Y entonces, ¿cuál es en resumen el significado, tal como lo ofrece esta obra, de los acuerdos alcanzados entre la Iglesia y el Estado durante la transición a la democracia?
El elemento clave para desbloquear las negociaciones de la revisión del Concordato de 1953, que había quedado desfasado tras el magisterio del Concilio Vaticano II, fue la renuncia del rey Juan Carlos al privilegio de presentación de obispos, heredado de su predecesor, el general Franco, lo que abrió una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El relato de los avatares, donde hubo dificultades y desencuentros, ayuda a comprender que se trabajó seriamente, sobre todo porque el Papa Pablo VI y su nuncio en España, Luigi D'Adaglio, quisieron tener en cuenta la voz de las jerarquías de la Iglesia en España, en línea posconciliar y dialogante, superadora de los enfrentamientos del pasado, pese a que se trataba, en principio, de negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Quizá esto explica que sigan vigentes después de varias décadas. En suma, la revisión del Concordato de 1953 culminó con unos nuevos acuerdos para un tiempo también nuevo, el que se inauguró en la Iglesia con el Vaticano II y el que llegaría después con el advenimiento de la democracia.
Pues un tema bien importante y en el que existe mucho desconocimiento, como nos decía Miguel. El libro que presentamos, El Rey, la Iglesia y la Transición, de Pablo Martín de Santa Olalla, pues puede ayudar a arrojar luz. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana siguiente.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Nació en Cuba y conoce perfectamente Venezuela. La escritora Zoé Valdés viene hoy a la tarde. Y con Francesc Torralba y Yolanda Gómez analizamos la actualidad siempre desde la perspectiva de lo que te afecta.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Doctor Vázquez, nos llaman oyentes con problemas de vista cansada, les cuesta leer...
Claro, con los años todos perdemos la vista, por eso debemos de tomar Devisión. Devisión contiene luteína, que es un alimento específico para los ojos, y vitaminas antioxidantes que ayudan a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, 1-0.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
Tiempo de juego.
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, vamos a dedicar nuestra entrevista de hoy a recordar y subrayar el valor de actualidad que tiene la encíclica Pacem in Terris cuando se cumplen precisamente 50 años de su publicación. Para eso nos acompaña hoy en El Espejo el profesor José Luis Segovia, director del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Antes de conversar con él, Margarita García nos traza su perfil en El Espejo.
Nuestro invitado de hoy es madrileño de lo más castizo, del barrio de Chamberí. Y ojo al dato, es mago. Mago sobre todo con las cartas. Hasta tal punto que a sus alumnos la última clase del trimestre se la explica con varios trucos. Dice José Luis Segovia que la magia tiene que ver mucho con la ilusión. Algo que también tiene que ver con el tiempo en que vivimos. Pero entre sus hobbies también está el deporte. En concreto, le encanta correr la San Silvestre de Vallecas. Una carrera en la que se conforma con llegar a la meta delante del Samur, no dentro de ella. Dice, José Luis Segovia es sacerdote y su vocación cayó en casa como un jarro de agua fría, pero con el tiempo ha quedado demostrado que José Luis era para Dios. También es abogado y como tal ejerció durante unos años utilizando el derecho como herramienta pastoral para acercarse a la realidad social. En la actualidad forma parte del equipo de coordinación del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Es párroco en San Buenaventura, en el Puente de Vallecas, y es director del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Bueno, pues saludamos ya a José Luis Segovia para hacer esta evocación de los 50 años de la Pacem in Terris. Muy buenas tardes, José Luis, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis, encantado de estar con vosotros.
Bueno, no, aquí no vamos a hacer magia, pero bueno, casi, porque contar una encíclica de esta envergadura y con lo que supuso en 8 minutillos, pues tiene algo de magia. La primera pregunta es si 50 años después, con la decadencia que todas las cosas humanas tienen, ¿ha pasado de moda esta encíclica o sigue siendo de actualidad?
Yo creo que en absoluto. Algunos de los temas centrales que trata, por ejemplo, la necesidad de que la relación entre los ciudadanos y el Estado, la vida política, las relaciones entre los Estados se cuelguen de la percha de la ética, pues es de absolutísima actualidad. El respeto que merecen las minorías en todo el planeta. Pensemos en la Iglesia católica perseguida en tantos países que está en minoría, de absoluta actualidad. El derecho a una información objetiva y sin que aparezcan intereses espurios, o el derecho de los migrantes a tener todos los derechos en los países de acogida, o de los trabajadores a no perder derechos económicos y sociales. Pues son temas que están de absoluta actualidad. Creo que no ha perdido ningún vigor. Es más, que es un documento que yo creo que hoy nos ilusiona.
Lo que sí es verdad, José Luis, es que nos cuesta, quizás a los que no vivimos aquello con un nivel de conciencia suficiente, hacernos a la idea del contexto histórico dramático en el que tiene lugar la iniciativa de Juan 23, aquel contexto de Guerra Fría. Yo te pediría un par de pinceladas para comprender qué supuso también como novedad el que el Papa tomase esta iniciativa.
Efectivamente, el contexto era un enfrentamiento brutal entre los dos grandes bloques, de alguna manera visibilizados en el presidente Kennedy de los Estados Unidos y Khrushchev en la antigua Unión Soviética. Unos meses antes había habido un conflicto muy serio en Cuba y estaban los botoncitos con los que se podía destruir el planeta pues a punto de ser tocados por unos y por otros. Y en ese contexto absolutamente prebélico, pues se introduce este documento, donde, por otra parte, eclesialmente estábamos entre la primera y la segunda sesión del Concilio Vaticano II, donde el Papa, precisamente porque quiere hacer un llamamiento de carácter universal, se dirige, además de como era habitual en el resto de los documentos, a los cardenales, obispos y a los laicos, a los hombres de buena voluntad, ¿no? Tiene esa intencionalidad de tender puentes y, desde luego, de evitar lo que podía haber sido una catástrofe enorme, ¿no?
Como ciertamente las amarguras, las contradicciones y las violencias no desaparecen de la faz de la tierra, hay quien enseguida se abalanza a decir que las propuestas de la doctrina social de la Iglesia, en este caso de la Pax in Terris, pues que son buenos deseos, pero poco más. Tú que eres profesor de doctrina social, ¿qué respondes a eso?
Yo creo que la doctrina social de la Iglesia tiene una vocación eminentemente pragmática. No hay más que acudir en este caso a la quinta parte de la Pax in Terris, donde habla de los cristianos en la vida pública y donde plantea el desafío que tenemos los creyentes en el ámbito de la política y la importancia de que los cristianos en la vida pública sean personas que pongan en valor las virtudes, el pensamiento fuerte, los principios que laten debajo de la Pax in Terris, como se dice desde el principio, son la verdad, el amor, la justicia y la libertad. Si está pasada de moda la verdad, el amor, la justicia y la libertad, pues estamos todos, entonces hemos perdido absolutamente el norte, ¿no? O los valores de la espiritualidad, o algo que está bastante perdido, que es la coherencia, ¿no? Reclama en la última parte la coherencia de los cristianos que se introducen en la política para vivir la fe y la participación en la cosa pública con unidad de criterio, ¿no?
Precisamente cuando el Papa Francisco hablaba hace unas semanas a los miembros del cuerpo diplomático, me pareció que hacía referencia justo a esto que tú decías, y se refería a la dictadura del relativismo como un gran problema para que la paz pueda ser verdadera hoy. Es decir, en la medida en que no se reconocen estos pilares de verdad, justicia, libertad y amor, la paz corre el riesgo de quedarse en un deseo, pero que se evapora, podríamos decir.
Sí, efectivamente. Lo mismo ocurre con otros dos grandes temas que introduce la Pax in Terris y que me parece que son muy relevantes, que es la idea de democracia y los derechos humanos. Si se reduce la democracia a un mero procedimentalismo matemático de las mayorías, o los derechos humanos no se asientan en la cultura de los deberes como el humus que le da solidez, pues efectivamente acaban siendo susceptibles de interpretación totalmente relativista. Por eso me parece que una de las grandes aportaciones de este documento son los valores sobre los que asienta elementos como democracia, derechos humanos o esta misma idea de la paz, que desde luego en este documento es mucho más que la ausencia de la guerra. Yo creo que el término paz está evocando el sentido más profundo bíblico, el shalom, que es uno de esos pocos términos omnicomprensivos como salvación o como justicia, que de alguna manera está expresando el orden y el sueño que quiere Dios para la humanidad. No es simplemente la ausencia de guerra, no es simplemente una actitud meramente pacifista, sino que es algo más, ¿no?
Evidentemente Juan 23 pensaba en esos conflictos armados que habían ensangrentado y lacerado nuestro mundo pues no demasiados años antes de que se escribiera la encíclica, y en esa posibilidad dramática que tú decías de la conflagración nuclear, pero quizás podríamos aplicar también este concepto de paz y la enseñanza de la encíclica a las situaciones civiles de descomposición, de agresividad, de enfrentamiento que en nuestras sociedades occidentales también hoy se ven en algunas ocasiones.
Sí, yo creo que sin duda es una encíclica que en ese sentido tiene total total actualidad. Es decir, la paz no se quebranta simplemente por la violencia de la guerra, se quebranta también con la crispación política, se quebranta también de un modo muy importante por la injusticia, ¿no? Es decir, hay múltiples formas de quebranto de la paz en la vida incluso democrática y en la vida de un Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido, yo creo que es lo que representa la paz in interris, visto así con un poco de perspectiva, es como una especie de puesta al día de la doctrina política de la Iglesia. No tiene a lo mejor grandísimas novedades, pero sí hace esa puesta al día y sí que en ese contexto de medio del desarrollo del Concilio Vaticano II lanza a los cristianos a abandonar, digamos, las sacristías para participar de manera activa y coherente en la vida pública.
Pues una invitación que nos llega desde luego de este diálogo es a retomar el contenido de esta encíclica Pax in Interris y a leerla en el contexto que es diferente de nuestro mundo de hoy, pero ciertamente con una grandísima sabiduría y grandes enseñanzas que nos pueden ayudar. Muchas gracias a José Luis Segovia por haber querido compartir con nosotros estos apuntes que requerirían más tiempo, pero es el que tenemos. José Luis, un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora llega el momento de ampliar toda la actualidad, que es mucha, en esta mañana de lunes, de nuevo con Amparo Late. Hola, Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como decíamos al comienzo de nuestro programa, ha comenzado esta mañana la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que van a estar reunidos hasta el próximo viernes.
El cardenal Rouco ha dedicado la primera parte de su discurso a comentar el especial tiempo de gracia que ha vivido la Iglesia desde la despedida de un papa hasta la celebración del conclave con la elección del Papa Francisco. Respecto a la situación de nuestro país, ha recordado que persiste la desprotección de la familia y del derecho a la vida de los que van a nacer. También una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta y una calidad de enseñanza que deja mucho que desear. Después ha recordado las tensiones sociales originadas por la crisis.
Es verdad que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos siguen mostrando un admirable espíritu cívico, que se muestra a la disposición a asumir sacrificios y a colaborar en la solución de los problemas que sufren las administraciones públicas, las empresas y las familias. Sin embargo, es necesario vigilar para que el delicado equilibrio de la paz social no sufra graves alteraciones que tendrían consecuencias negativas para todos.
En sus palabras de saludo, el nuncio en España, Renzo Frattini, ha recordado una reciente recomendación del Papa Francisco.
Pienso que por parte de todo episcopado merece una particular atención la consideración que hace el Papa Francisco al peligro de la autorreferencialidad de nuestras instituciones eclesiásticas, cayendo en un narcisismo. El Papa nos recuerda que tenemos que salir, caminar, evangelizar y construir la Iglesia llevando la cruz, anunciando en las periferias a Jesucristo.
Hasta el viernes los obispos trabajarán sobre el segundo catecismo para la infancia y juventud y en un documento sobre iglesia particular y vida consagrada. También aprobarán un mensaje con motivo de la beatificación de mártires del siglo XX en España que tendrá lugar en Tarragona el 13 de octubre.
Nos vamos ahora a Roma, al Vaticano, porque el Papa Francisco ha recibido esta mañana a Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno ha sido el primer mandatario europeo en ser recibido por Francisco. El encuentro se ha producido en la biblioteca privada y ha durado aproximadamente media hora. Entre otros asuntos, Mariano Rajoy le ha contado que estuvo en el 2006 en Valencia en el Encuentro Mundial de las Familias. ¿Qué más sabemos de esta audiencia? Roma, Paloma García Bejero.
Ha durado exactamente 24 minutos el encuentro entre Mariano Rajoy y el Papa Francisco y casi el 2:50 con Tarcisio Bertone. Ha habido un ambiente de cordialidad, tanto nos lo han confirmado tanto fuentes de Moncloa como fuentes del Vaticano. Se ha hablado de la difícil situación económica y financiera mundial a la que también se enfrenta España, sobre todo afectando, dicen fuentes vaticanas, a las familias y particularmente a los jóvenes. En este contexto, Rajoy ha expresado la cercanía de la Iglesia y la notable labor que realizan Cáritas y otras asociaciones caritativas de la Iglesia. Se ha hablado de la situación político-institucional actual de nuestro país. También se ha hecho referencia a las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y España. Y en particular han estado tratando la institución del matrimonio, de la familia y la importancia de la educación religiosa. Sabemos por fuentes de Moncloa que Rajoy le ha reiterado esa invitación a venir a España cuando quiera y cuanto antes. Ya hay bastantes posibilidades de que lo haga, pero no hay ninguna fecha concreta. Y le ha regalado, entre otras cosas, una camiseta de la selección española con el nombre de Francisco a la espalda, sin ningún número, y las firmas de todos los jugadores de la Roja.
Gracias, Paloma. Pues de vuelta a nuestro país, vamos a conocer los detalles de las 1000 viviendas que la Comunidad de Madrid ha cedido a Cáritas.
Será esta institución de la Iglesia la que se ocupe de decidir a qué familias se destinarán estas viviendas y qué alquiler pagarán por ellas. Hoy le han entregado las llaves de la suya a los primeros inquilinos, Julio y su familia, que fueron desahuciados recientemente. Álvaro Coutelén ha estado con ellos.
Julián Espejel, un exquiosquero enfermo renal con invalidez permanente y desahuciado en 2011 por un banco al que todavía debe 150.000 euros, es el primero de los elegidos de este programa social de colaboración entre Cáritas y la Comunidad de Madrid. A esta hora ya disfruta de su nueva casa en el ensanche de Vallecas, en Madrid capital, y por la que va a pagar 230 euros al mes. Una luz al final del túnel para esta familia gracias a la ayuda de la Iglesia. Julio Beamontes, el director de Cáritas Madrid.
Yo creo que se abren las ilusiones de tanto Julián y su familia como muchas otras familias. Lo que tratamos es de que personas que no han tenido posibilidades, darles una ayuda, un inicio en ese caminar.
Cáritas es la encargada de reparar estas casas del IBIM y de establecer además el criterio de elección de los nuevos inquilinos. Esta ha sido la primera vivienda, pero ya hay 102 más preparadas para entregar los próximos días.
Y terminamos nuestro recorrido informativo en la diócesis de Guadix, porque hoy comienza la Semana de Teología.
Este año gira en torno a los desafíos para la fe y se desarrollará hasta el viernes 19 de abril. Como siempre, contará con dos sedes, una en la ciudad de Baza y otra en Guadix. El año de la fe y el 50 aniversario del Concilio Vaticano II configuran los temas de esta semana de formación, en la que participarán, entre otros, el presidente de Cáritas Española y representantes de ayuda a la Iglesia necesitada. Todas las sesiones serán por la tarde y de carácter gratuito para los que quieran asistir.
Gracias, Amparo. Pues aquí sí concluye nuestro recorrido, nuestra peripecia informativa y nuestro programa de hoy, que hemos hecho con la ayuda de nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción que hoy ha estado a cargo de Amparo Latre. Ahora les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Ángel Espósito les presenta el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Y nosotros les invitamos a que mañana pues estén nuevamente aquí para seguir la vida de la Iglesia en España y en el mundo a través del espejo en COPE.